2. Principios básicos sobre el uso de la fuerza en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 2.1. Principio de legalidad. En relación con este principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha dicho que es obligación de los Estados regular la actuación de los agentes del orden en cumplimiento de sus funciones. Estas normas deben ser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de los miembros de la fuerza pública. Asimismo, debe asegurarse de que sean conocidas por todas las personas y de que estén a su alcance. De acuerdo con lo anterior y en virtud del principio de legalidad, los agentes del Estado deben perseguir un objetivo legítimo y, por lo tanto, el único objetivo que puede considerarse legítimo en caso de empleo de la fuerza letal es salvar la vida de una persona o proteger a una persona de lesiones graves. En todo caso, si la fuerza letal se usa sin que lo autorice la legislación nacional o si su empleo se basa en una legislación nacional que no se ajusta a la normativa internacional, la fuerza letal se considerará arbitraria. 2.2. Principio de proporcionalidad. Se entiende como la moderación en el actuar de los miembros de la fuerza pública, encaminada a reducir los daños y las lesiones que puedan resultar de su intervención. Para tal fin, está en la obligación de garantizar la inmediata asistencia a las personas afectadas y, en lo posible, informar a sus familiares. El control al uso de la fuerza se debe ejercer según corresponda a circunstancias como la intensidad y peligrosidad de la amenaza, la forma de proceder del individuo, las condiciones del entorno y los medios de los que disponga el funcionario para abordar la situación específica. No obstante, previo al uso de la fuerza, los miembros de la fuerza pública deben intentar usar tácticas de negociación, siempre pretendiendo con su actuación reducir al mínimo los daños que pueda causar. 2.3. Principio de absoluta necesidad. Implica que los agentes del Estado encargados de hacer cumplir la ley deben aplicar medios no violentos en la medida de lo posible y emplear el uso de la fuerza solo para alcanzar un objetivo legítimo y con la condición de que sea estrictamente necesario y cuando lo requiera el desempeño de sus tareas. En tal sentido, las medidas de seguridad ofensivas y defensivas se hacen necesarias si apuntan al cumplimiento de órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o a la integridad personal de cualquier habitante. Se ha establecido de que no se puede acreditar este requisito cuando las personas no representan un peligro directo. 2.4. Principio de precaución. Este principio incluye no solo la capacitación exhaustiva de los miembros de la fuerza pública, sino también la revaluación constante de cada situación para evitar que se use la fuerza de forma excesiva e innecesaria y, en caso de tener que usarse, garantizar la asistencia médica para las personas heridas de la manera más rápida posible. Dispone que aun cuando el uso de la fuerza pueda ser proporcional y necesario en un caso concreto, llegará a ser ilícito si se presenta una falla a la hora de organizar las operaciones para minimizar el daño, respetar el derecho a la vida y evitar el uso excesivo de la fuerza. 2.5. Principio de responsabilidad. Los miembros de la fuerza pública encargados de hacer cumplir la ley deben asumir la responsabilidad cuando, en el marco de la protesta social pacífica, recurren al uso de la fuerza. Esta última es de carácter individual, pero la responsabilidad se extiende a sus superiores inmediatos y al Estado, quienes deben asumir lo que les corresponde y, por ende, rendir cuentas por el uso de la fuerza durante una acción de aplicación de la ley. 2.6. Principio de rendición de cuentas. Requiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley rindan cuentas del desempeño de sus funciones y del respeto al ordenamiento jurídico y operativo. En tal sentido, los miembros de la fuerza pública encargados de hacer cumplir la ley y los superiores que dicten las órdenes o que supervisan o ejercen mando, así como la institución en conjunto, deben rendir cuentas. Solo podrá lograrse una rendición de cuentas efectiva mediante un sistema de controles y equilibrios que permita la evaluación de cualquier acción de aplicación y respeto a los derechos humanos y a la ley, así como a los reglamentos y procedimientos operativos internos. Este sistema debe permitir, además, una valoración de la eficacia de la acción en términos de desempeño de las responsabilidades y funciones de aplicación de la ley. La rendición de cuentas requiere, entonces, diversos mecanismos que involucran al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al público en general, debido a que todos deben contribuir conjuntamente a lograr los siguientes objetivos. Hacer rendir cuentas a los responsables de infracciones de la ley, incluidas las violaciones de derechos humanos, y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas de tales infracciones. Prevenir futuras infracciones y mejorar la labor del organismo encargado de hacer cumplir la ley en su conjunto mediante un proceso efectivo de incorporación a las lecciones aprendidas que dé lugar a las medidas correctivas.